Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles en La Linterna, en la primera hora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos con una noticia, yo no sé si calificarla de polémica. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, en los Estados Unidos, afirman que el consumo de sal no ayuda a mejorar la presión arterial.
Eso es de descender en el consumo de sal, efectivamente. Ya sabes que la tensión arterial, la hipertensión, aquellos valores de presión sanguínea superiores a 140... 90, 14, 9, para entendernos, se consideran hipertensión, y hasta ahora todas las comunidades médicas del mundo han sugerido que la mejor manera para reducir la tensión arterial
era bajar el consumo
bajar
de sal.
Bajar el consumo de sal, vale. Es dejar de tomar tanta cantidad de sal como tomamos. Hay que reconocer que tomamos mucha sal. De hecho, en España el consumo medio de sal está en unos 10 gramos de sal sin depurar al día, cuando los organismos internacionales dedicados a la salud recomiendan que no excedamos los 5 gramos. Duplicamos el consumo de sal. La sal, que no solamente es aquella sal que echamos como condimento a los alimentos, sino la sal que incluyen los propios alimentos, la carne, los pescados, las frutas, tienen sal. Los alimentos preparados, precocinados, tienen mucha sal. Ajá. Que eso se añade a las poquitas pizquitas de sal que algunos le echamos más o menos a la cocina.
Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer?
El resultado de esta investigación ha demostrado que no importa tanto descender el consumo de sal como aumentar el consumo de otros minerales, como el calcio, el potasio y el magnesio. Fíjate que se ha realizado un estudio con 16.000 personas en Estados Unidos, a los que se ha seguido durante varios años la evolución. Una parte importante de esas personas habían reducido el consumo de sal por debajo de los 5 gramos que recomienda la OMS, y otra parte pues consumía la sal habitual, 10, 11... 8 gramos de sal diarios. Aquellos que redujeron, no todos tuvieron una presión sanguínea adecuada. Ajá. Tuvieron algunos de ellos hipertensión, muchos de ellos. ¿Quiénes fueron los que mejor se comportaron en cuanto a presión sanguínea? Los que habían consumido moderadamente sal, sin obsesionarse con reducirla, y habían añadido calcio, potasio y magnesio a la dieta. De manera que la sal, polémico decíamos este estudio, porque viene a unirse a otros como aquello de las grasas, sí, tan demonizadas antes.
Entonces,
y que ahora
entonces, ¿qué hay que hacer?
Pues como todo el término medio.
Es la virtud del término medio. Sí, porque ¿qué enfermedades derivan de la hipertensión arterial?
Bueno, la hipertensión es la principal causa de mortalidad en el mundo.
Claro.
Claro, la aterosclerosis, los problemas cardiovasculares, el infarto, el ictus, están directamente relacionadas con un aumento de la tensión. Lo que hay que hacer es, primero, no consumir en exceso sal. Eso está claro. Nadie está diciendo que haya que ponerse a consumir sal.
Un bocadillo de sal no hay que tomar.
No es bueno. No es ni
mucho bueno. Más con la sed que da la sal.
Es tremenda. Son los problemas que genera de equilibrio hídrico en el organismo. Nada. Consumir en exceso, no.
Qué bonito eso del equilibrio
hídrico. Sí, es que tenemos que ser equilibrados hídricamente.
También.
Los seres humanos.
Tenemos que estar en el punto medio también.
También, también. Y no consumir en exceso, consumir moderadamente, no obsesionarse con la reducción, y si tenemos hipertensión, evidentemente vigilar otros valores, que esos son los que realmente nos van a dar la clave.
Y hagamos un paréntesis. Aunque habitualmente nos centramos mucho en la salud los miércoles, cuando viene Jorge Alcalde, sí, tenemos que hacer un paréntesis porque la ciencia tiene una noticia que viene directamente del espacio, sí, y que no se puede dejar pasar.
Es que acaba de producirse.
Por eso.
Hace apenas unas
es una
horas.
Última hora espacial.
Sí, por primera vez una máquina humana ha atravesado los anillos de Saturno. Lo ha hecho la sonda Cassini hace muy poquito. De hecho, la sonda Cassini ya está ahora mismo volando a través de los anillos de Saturno y colocándose en el espacio que hay entre Saturno y sus anillos. Nunca antes un aparato humano había llegado allí. Lo está haciendo de momento en modo apagado, porque necesita que todas sus antenas de comunicación se orienten ahora para que no choque con ningún cuerpo extraño en esa zona. Y esperamos que mañana por la mañana se vuelva a encender y mande alguna señal desde esa zona en la que nunca ha estado el ser humano antes. Bueno, no seguimos sin estar, pero hemos mandado un delegado, que es una sonda espacial, Cassini, que va a hacer allí unas fotografías y va a tomar unas mediciones de un terreno que desconocemos, que nunca antes se había visitado. Cassini salió en el año 1997 del camino hacia Saturno. Llegó hace unos años y ahora por primera vez ya se ha adentrado, después de 20 años casi de viaje, se ha adentrado en esos anillos de Saturno de los que desconocemos un montón. Son un gran misterio para la ciencia. Los anillos de Saturno fueron descubiertos por Galileo en 1610, o sea que ya ha llovido desde entonces.
Por Galileo.
Galileo Galilei, con uno de sus primeros telescopios muy, muy rudimentarios, sí, muy torpes, muy primitivos. De hecho, en principio, él consideró que había sido un error de su telescopio, que había visto realmente lo que estaba viendo en un satélite, pero borroso. Posteriormente, otro señor, Huygens, que da también nombre a esta sonda, Cassini-Huygens, fue el que detectó que efectivamente aquello no era un satélite que giraba alrededor de Saturno, sino que eran polvo y micropartículas formando varios anillos alrededor de ese planeta lejano. Y siempre ha sido un misterio, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho como lo más lejos que se puede uno es a los anillos de Saturno. Era alguna especie de hito inalcanzable por la humanidad. Pues esta tarde la humanidad, a través de un robot, de una sonda, lo ha alcanzado.
Que no se ha desintegrado.
No sabemos qué pasó con la sonda.
Porque lo normal es...
Lo normal, la misión de esta sonda es penetrar en los anillos, entrar y salir durante varias veces en 22 órbitas alrededor de Saturno y en septiembre, el 15 de septiembre, apagar los motores y chocar contra la superficie de Saturno, suicidarse. Y en esa bajada, en ese canto de cisne final de la nave hasta Saturno, mandar las imágenes más cercanas de la atmósfera y de la corteza.
¿Qué tamaño tiene este aparato? ¿Cómo es pequeñito?
Ah, es un aparato pequeño, es un aparato pues como el telescopio Hubble, o sea, pequeño, es decir, que es como este estudio de radio, puede tener 5 o 6 metros cuadrados, pero no es una gran nave espacial.
Se trata de que se acerque lo más posible y mande esas imágenes.
Y que mande las imágenes y que mande los resultados de las espectrometrías.
Antes de autodestruirse.
Antes de autodestruirse. Nunca antes habíamos estado tan cerca de Saturno. Pero seguimos en la incertidumbre, Juan Pablo, porque no sabemos si mañana, por la mañana, se va a recuperar y va a mandar algún mensaje a la Tierra. Si manda algún mensaje, será la primera imagen jamás obtenida de ese espacio que hay entre Saturno y sus anillos. Nunca antes hemos estado ahí.
Nunca. Bueno, pues habrá que ver la imagen y habrá que analizarla y habrá que contarla.
Luego tardarán unos años en analizar los científicos esos datos, desde luego.
Ah, sí, tardan años.
Sí, meses desde luego y en algunas ocasiones años. Años después de recibir las imágenes todavía se estarán descubriendo fenómenos derivados de esas imágenes. Cuando la nave ya no exista, por supuesto, porque se habrá desintegrado. Pero bueno, aquí estaremos algunos, espero, para seguir contándolo.
Oye, lo del cortapega genético, del cual hemos hablado otras veces, sí, en esta sección, ha logrado devolver la vista a ratones ciegos.
Sí, científicos de California. Por primera vez eran ratones que tenían retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa de la retina que produce la ceguera de una manera prácticamente irremediable y que por primera vez han podido empezar a percibir algo de luz gracias a la estrategia famosa del cortapega genético, del CRISPR, que hemos hablado aquí. Lo recordaremos porque merece la pena recordar cómo es esta técnica, que es una innovación científica que viene de la mano, por cierto, entre otros, de un científico español, del profesor Mojica, de la Universidad de Alicante, que es uno de los pioneros en la puesta en práctica teórica de esta ciencia, que luego otros científicos franceses y estadounidenses consiguieron llevar a la práctica, y que consiste en editar los genes de un ser vivo. Esa cadena de letras que componen los genes de una planta o de un animal o de un ser humano, poderla modificar su orden con el ser humano vivo, con los tuyos y los míos, adultos. Se puede conseguir que si esa cadena de letras, de genes, genera una mutación que produce una enfermedad, cortar y pegar, como si cortásemos y pegásemos en el ordenador un texto del que nos hemos equivocado al copiar. Bueno, pues con esa técnica se ha conseguido revertir la tendencia a la ceguera de estos ratones con retinosis pigmentosa. Es la primera vez que se consigue con este tipo de enfermedades y con ese tipo de técnicas la curación de los ratones. No es muy espectacular el resultado, todo hay que decirlo, porque bueno, es una levísima mejoría la que se puede producir. No conocemos realmente si este tipo de enfermedades está derivada solo de un solo gen o habría que tener en cuenta otro tipo de genes que formen parte de esta enfermedad y que, por tanto, también habría que tratar, pero es un paso adelante.
Problemas éticos, como siempre, que hacemos un subapartado tuyo
sí,
en el análisis de la noticia.
Esto es muy importante. Esta técnica se puede utilizar para la modificación de genes que no forman parte de la línea germinal de un ser vivo. ¿Qué quiere decir sí. esto? Que no van a ser transmitidos de generación en generación. Por ejemplo, modifican a mí un gen que tengo pocho y me hace menos propenso a padecer una enfermedad que llevas a estar propenso a padecerla después de haber nacido. Esta técnica también se puede utilizar para hacer lo mismo con un gen que yo pueda transmitir a mi herencia. Es decir, que de manera que si a mí me quitan ese gen o me lo modifican, mis hijos tampoco tendrán propensión a padecer esa enfermedad ya de por vida, porque habrá desaparecido de mi línea germinal. Esto parece que no está mal, ¿verdad? Bueno, esto es esperanzador. Pero ojo, porque cada vez que modificamos la tendencia natural a la modificación genética, a la diversidad genética, estamos entrando en un territorio muy peligroso, en el territorio de jugar a ser creadores de vida. No de vida en este caso, pero modificadores de las condiciones que el destino tiene deparado, el destino genético, para una persona. Y por eso hay algunas personas que estaremos muy atentos a cómo se usa.
Noticias de la salud y de la ciencia que, por supuesto, contaremos aquí, como siempre, en La Linterna, con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Como siempre.
Adiós, adiós.